tú te damos esta mañana. Gracias que solamente no podemos ser de pan, sino que toda palabra que sale de tu boca, Señor, nos abrimos a ti para que tú nos limpies con tu preciosa sangre. Señor, úmenos ricamente que podamos gozarte en esta porción que vamos a ver. Gracias que tu palabra son espíritu y son vida. Señor, te amamos y te alabamos. Te amo en esta reunión a ti para tu propósito, Señor. En tu precioso nombre oramos. Amén, hermanos. Nosotros hemos terminado capítulo 2 de Génesis y también los versículos que nosotros recientemente leemos. Esta porción de la palabra es una semana antes de relacionado al árbol de la vida. Y si nosotros seguimos el capítulo 2, los versículos, nosotros podemos ver todo lo que nosotros hemos leído en esta mañana es la continuación relacionado a las semanas atrás en la cual leímos los versículos, lo cual es en el árbol de la vida. Por lo tanto, en esta palabra, en esta porción de Génesis 2, del versículo 10 al versículo 15, es mencionado aquí un río. Y el río para regar el huerto. Y de allí se repartía en cuatro brazos. Aquí nosotros vemos un río. Y en el versículo 9, lo cual no leímos, estaba el árbol de la vida en medio del huerto. Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver que hay el árbol de la vida y también hay el río. Nosotros tenemos un himno. En el himno 509, nosotros cantamos este himno en el día viernes de noche. Y pienso que se menciona aquí que hay un árbol en la cual hay muchas cosas de que y el hombre le ha sido suplido con mucha agua y mucha comida para que él pueda vivir. Aquí nosotros podemos ver que hay un río y hay un árbol, y lo cual esto es lo más sobresaliente en el Edén. Y todos nosotros hemos sido creados por Dios, pero el que escribió este himno menciona a nosotros que en el Edén la cosa más sobresaliente es el río y es el árbol. Pero, por supuesto, este árbol, el árbol de la vida, lo cual menciona en Génesis 2, y no lo menciona más en el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, capítulo 3, tal vez capítulo 2 relacionado a la iglesia en Efesios, menciona de nuevo el árbol de la vida. Nosotros sabemos en la Biblia, relacionado a la vida, hay tres palabras. Y este árbol de la vida se refiere a, no a la vida, no a la vida biológica, no a la vida del alma, sino que es el espíritu. El árbol es una planta, pero aquí se menciona el árbol de la vida divina. Espero que ustedes entiendan esto, pero aquí hay un misterio. En efecto, el árbol de la vida, el énfasis no es en el árbol, sino que el énfasis es en la vida. Esa vida es divina. Por lo tanto, Dios creó al hombre, lo puso en el jardín, y en el medio del jardín había el árbol de la vida. Y la intención de Dios es que el hombre comiera de este árbol para recibir la vida divina. Luego, en el capítulo 2, versículo 10, lo que leímos esta mañana, que se menciona que el río, un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. Esta palabra, este versículo, como lo leímos, tal vez podemos ver que sí, es un río, nada especial. Estamos en Nueva York, tenemos muchos ríos, es un río. El río Hudson fluye. En un lado tenemos a Nueva York, en otro lado tenemos a New York y los ríos. Y si nosotros somos, si leemos el versículo de esta manera, este versículo tiene mucho significado profundo, por supuesto, pero si seguimos leyendo, eso se refiere a un río físico, ¿por qué? Porque se riega por los cuatro lados, y luego menciona que va al este de Asiria. Y este río de Edén fue dividido en cuatro brazos, y uno de ellos es el Éufrates. Es un famoso río, y similarmente, tampoco tiene mucho significado, pero gracias al Señor que nosotros estamos leyendo estos versículos por sí mismos. Nosotros estamos leyendo estos versículos de acuerdo a todo el contenido de la Biblia. Y luego, este versículo es muy significativo. Es por eso, porque este himno 509 fue escrito no solamente para ver el huerto del Edén, sino que para poder tener toda la Biblia completa. Y esta mañana tengo una carga un poco para que todos ustedes puedan también disfrutar lo que disfrutaron. Pero lo relacionado a este árbol y el río. El árbol es para la vida y el río es para beber. Y nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Ustedes pueden ver que el deseo del Señor es para que el hombre reciba a Él como comida y como bebida. Aún así, a través del inicio de la Biblia y en medio de la Biblia y hasta el final de la Biblia, por lo tanto podemos nosotros leer en Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí nosotros podemos ver de nuevo el río, y también vemos el árbol. No solamente en el inicio de la Biblia, y también vemos al final de la Biblia lo mismo. Y yo quiero mencionar en otro asunto, y esto es cuando este río está fluyendo en Génesis, se menciona que había el primer río, Gihon, y menciona cuando él fluía. También podemos ver aquí, se menciona el oro, después se menciona el berilio y la onyx. También, además del río y el árbol de vida, hay tres elementos, y estos tres elementos también son mencionados en Apocalipsis. Tal vez podemos leer Apocalipsis capítulo 21, 19, 20. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, and the third, El quinto es el sexto cornolino, el séptimo crisótemo, el octavo bedelio. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Así mismo que se mencionó en Génesis, también he mencionado en Apocalipsis, la cual es una ciudad de la Nueva Jerusalén. Y el bedelio es algo como una perla, y nosotros podemos ver que también la perla es mencionada en Apocalipsis, y las 12 puertas de la Nueva Jerusalén eran 12 perlas. Por supuesto, todavía ustedes pueden preguntarse, ¿de dónde vienen estas perlas de Génesis? No están en las ostras, la cual producen perlas. No son perlas, sino que son perlas, es un tipo de resina de un árbol, lo cual vienen a ser perlas. Nosotros podemos ver oro y también vemos perlas. Luego, en Génesis también habla sobre la piedra de ónix, y ustedes pueden ver que en Apocalipsis hay 12 distintas piedras preciosas. Nosotros podemos ver aquí el cuadro en Apocalipsis, lo cual se explica lo cual está en Génesis. Y la diferencia es que en Génesis, que el oro está a través del río, y también había perlas, y también había bedelio, y también había piedra ónix. Pero ahora en Apocalipsis, todo esto es parte de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, podemos ver, lo uno es en el principio, lo cual se riega, pero ahora el otro, al final de la Biblia, en la Nueva Jerusalén, está ya edificada. Pues podemos ver tan claramente que estos dos cuadros, estos se reflejan el uno al otro. El uno es el dibujo, y la otra es la consumación como un producto final. Alabado sea el Señor por nuestro Dios. Nosotros podemos ver que estos dos cuadros, al inicio y al final, estos dos capítulos son muy significativos. ¿Está bien? Déjenme continuar relacionado al asunto de al árbol de la vida y al río. El uno es para comida y el otro es para bebida. Y este pensamiento relacionado a comida, esto va a través de toda la Biblia. Después de Génesis, hay un libro de Éxodo, lo cual es relacionado a que Dios saca a su gente de Egipto hacia la tierra prometida. Pero a través de todo este proceso, a través que ellos pasaron por el desierto, yendo a la tierra prometida, nosotros tenemos un versículo en Éxodo 17, tal vez podamos leer este versículo junto, 17:6. He aquí, yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña de Horeb, y golpeará la peña, y saldrán de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. También en Números habla lo mismo relacionado acerca del agua sale de la roca. Lo que podemos ver aquí, estas dos comparaciones entre Éxodo 17 y Números 20, podemos ver aquí que en Números, y si nosotros leemos el contenido, Moisés le dice a su hermana, miren, pero todo el pueblo estaba con sed, y Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca, pero aquí Moisés desobedeció y él golpeó la roca dos veces. Aún así el agua salió para poder saciar la sed de la gente. Pero esto aquí podemos ver también en Éxodo 17. En Éxodo 16 habla acerca del maná. El maná es el pan del cielo. En el desierto no tiene ninguna prohibición, pero Dios hizo caer maná del cielo para que ellos puedan comer. Aún así, hoy día es lo mismo. Para poder nosotros ir con el Señor necesitamos el pan diario, también necesitamos el agua que sale de la roca para que nosotros podamos tener la comida y podamos tener la bebida. Y luego en Salmos 36, 8 y 9 podemos también leer esos versículos. De nuevo, aquí nosotros podemos ver que el salmista habla acerca del gozo. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú le abrevarás del torrente de tus delicias. Aquí esto es mencionado muchas veces, y cuando nosotros vemos al Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, nosotros tenemos en Juan 7, también podemos usar Juan 4 con la mujer samaritana. El Señor se lo debe beber. En el capítulo 7, también, si todo aquel que tiene sed venga a mí para que pueda beber. Y también vemos aquí este beber, y en el capítulo 7, y antes del capítulo 7, es en el capítulo 6. En el capítulo 6 de Juan, después de que el Señor alimentó a los 5,000, el Señor hizo que la gente se fuera, y Él también envió a los discípulos para que fueran al otro lado del río, y el Señor también iba a ir al otro lado, pero los apóstoles estaban buscando al Señor. ¿Por qué ustedes buscan comida que perece? Y el Señor habló para poder comer del pan de vida, lo que el Señor iba a darle, y es el Señor mismo. Nosotros podemos ver de nuevo el asunto de comer el pan de vida y beber el agua viviente. Y a la final de la Biblia, en Apocalipsis, de nuevo menciona esto a la iglesia de Éfeso. El Señor le dice: cualquiera que sea vencedor, yo lo voy a invitar a que coma el árbol de la vida. Y también en la iglesia en Pérgamo, el maná escondido, y también en la iglesia en la Odisea, todo aquel que escucha la palabra del Señor, y el Señor viene a comer con él. Y aquí nosotros podemos ver comer el árbol de la vida, lo cual es el árbol de la vida, y comer el maná en el desierto. Y las fiestas es cuando entran en la buena tierra, en la abundancia de la comida para la satisfacción. Este asunto de comer y beber va en toda la Biblia. Por lo tanto, hoy día como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comer y tenemos que beber. El Señor Jesús, como el Padre viviente, me envió, y yo vivo por causa del Padre. Cualquiera que me coma también va a vivir por causa mía. Por supuesto, el Señor está hablando acerca de comer y beber, y a menos que tú comas mi cuerpo y bebas mi sangre. ¿Cómo podemos decir esto? Pero Él no quería decir eso. Oh, muérdeme, porque la carne aprovecha para nada, pero las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, todos los días nosotros podemos venir a la palabra, usar la palabra, y usar la bebida y la comida y para poder seguir adelante en el Señor. Los hijos de Israel, cuando estaban en el desierto, ellos necesitaban comer, necesitaban ver. Por lo tanto, ellos seguían la nube para poder entrar en la tierra prometida. Podemos ver esto claramente, pero nosotros vamos a regresar en esta porción que hemos cubierto en Génesis 2, de versículos 10 al 15. Aquí lo relacionado, lo más importante, es acerca del río. En la Biblia, yo no sé acerca de ustedes, pero cuando yo leo los ríos de agua de vida, tienen problemas al respecto. El río es una agua de todas maneras, pero ¿por qué menciona los ríos de agua de vida? Hay una diferencia. Yo realicé un río tiene mucha agua. En esta mañana aquí hay agua, pero no hay mucha agua. Tal vez puede yo beberlo en dos partes y se termina, pero el río no se termina. Alabado el Señor por los hermanos que necesitan esta agua. En la palabra, en la Biblia, se menciona el agua, el agua de vida. Por tanto, el agua de vida en Apocalipsis 22, el versículo 20, en el versículo 1 y 2, también los ríos de agua de vida. También se menciona el agua que sale de la roca. Los hijos de Israel tenían sed, pero Dios causó que esta roca golpeada por Moisés que saliera agua, y esta es el agua que puede saciar su sed. En Salmos 46:4 también se menciona acerca del río, el río de agua de vida. En Salmo 36 también se menciona acerca de beber de este río. Y estos son los versículos del Viejo Testamento, lo cual nos muestra que el agua siempre está supliendo al pueblo de Dios. Y esto también es como un símbolo, como un cuadro en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, crucificado, algo salió. Esto es en Juan 19, versículo 34. Juan 19, 34, a ver, podemos leer este versículo juntos. Para cuando los soldados volvieron crucificándose, tomaron su vestido e hicieron cuatro partes para cada uno. Yo siempre he pensado que el sangre salió, pero ¿por qué menciona el agua? Porque es muy significativo. La sangre es para la redención, porque la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Para que nosotros podamos ser redimidos, para que nosotros podamos ser perdonados, nosotros necesitamos la sangre de Cristo. Pero el deseo de Dios no solamente es que nosotros nos limpie, el deseo es para que nosotros podamos recibir esta agua viviente. También aquí vemos que el agua salió, y esto se refiere a la vida divina. A esto se ve que él fluyó a través de su muerte. Asimismo como el grano del trigo, si no muere, cae, no va a haber vida en que salga. Asimismo, esta vida fue dada para que nosotros podamos ser regenerados, para que nosotros seamos muchos granos. Esta mañana, este pedazo de pan que lo compartimos. Sí, esto se refiere al cuerpo del Señor que fue quebrado para nosotros, pero así en su resurrección los muchos granos es para poder dar vida, y nosotros somos compuestos de este pan. Por un lado, este pan se refiere al cuerpo físico del Señor, pero por otro lado, el pan también se refiere al cuerpo místico del Señor, lo cual somos todos nosotros como parte de este solo pan. Tal vez nosotros podemos continuar relacionado al río. Relacionado al río, no solamente un río simple. Cuando yo era niño, cuando yo estaba en la escuela elementaria, nosotros fuimos todos los compañeros y el profesor nos trajo para mirar, para ver la fuente de un río, lo cual nos trae a la fuente de este río. Disculpe que me interrumpe, hay un carro Toyota con la placa de SM666676. Si este es su carro, por favor, para moverlo. No es un río solamente que fluye, por supuesto, se menciona que aquí se menciona no solamente que un río sale de la fuente, y esta fuente viene a ser parte, el origen, y este profesor nos trajo a ver la fuente, el inicio, el origen de este río. Por lo tanto, el agua sale, brota, y nosotros podemos ver el agua. Por lo tanto, cuando el agua fluye, se mantiene fluyendo, empieza con un poquito y eventualmente viene a ser un río grande. Cuando los hijos de Israel, el Señor los sacó de Egipto a través del desierto hacia la tierra prometida, y es cuando menciona acerca de esta nueva tierra, esta buena tierra, en Deuteronomio 8, 7 al 9. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Aquí he mencionado que en la buena tierra hay tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales. Y asimismo, el siguiente versículo, tierra de trigo y cebada, y esto significa a Cristo. El trigo es el tipo de Cristo crucificado, lo mismo con los tierras de arroyo, de agua, de fuentes y de manantiales. Esto se refiere al Dios triuno. Aquí nosotros podemos ver también con estos siguientes versículos, el Salmo 36:9. Fue contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz.
For with you is the fountain of life, in your life we see.
Amen.
So we can see.
Por tanto podemos ver que Dios es la fuente de la vida. Aquí habló de dos males que su pueblo cometió. Lo primero es de olvidarse de Dios como una fuente de agua de vida. Y el segundo, por supuesto, que ellos hicieron por ellos mismos, lo cual esta cisterna no podía contener ninguna agua. Porque nuestro Dios es la fuente. Relacionado a la fuente, como ven en el Nuevo Testamento, en Juan, como leen Juan 7, 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí menciona para nosotros, comemos al Señor y nosotros podemos sentir que dentro de nuestro interior va a correr el río de agua de vida, y esto es relacionado al Espíritu. El Espíritu es el río. Y también en Juan 4 es mencionado, cuando Juan 4, 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Aquí es mencionado. Relacionado a la mujer samaritana, el Señor dijo a la mujer samaritana: esta mujer vino al pozo, y el Señor dijo: si, que cualquiera que comiera de esta agua, pero y si viviera del agua que yo le voy a dar, no va a tener más sed. Y el agua que va a recibir, esto va a ser ríos de agua de vida. O también puede ser traducido a fuente de agua, la cual va a la vida eterna. El Señor Jesús, cuando nosotros lo bebemos, no es que estamos nosotros tomando esta pequeña agua, y esta agua viene a ser una fuente, y también lo cual es un torrente para saciar toda nuestra sed todo el tiempo, para que no tengamos sed jamás. Por lo tanto, nosotros vemos, nuestro Dios es un Dios que fluye, y Él quiere que lo bebamos. Él quiere fluir en nosotros y en todos nosotros. No sé acerca de ustedes, pero cuando yo leí en esta semana, oh Señor, aquí hay mucha agua, no hay poquito agua. Y también mencionado en Ezequiel, el agua era tanta que ustedes podían nadar, y también podíamos tomar. Y cuando ustedes nadan, también pueden beber. Podemos leer en Ezequiel 47, menciona primero de dónde viene esta agua. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí agua que salía de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y la agua descendía de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Déjenme mencionarle algo, hermanos. Me gusta estar aquí, ¿por qué? Porque hay agua. Porque hay un río. Y por supuesto, él menciona aquí que esta agua venía debajo del umbral de la casa, pero no tenemos todo el tiempo para leer todos los versículos. Y esto aquí, esta agua alcanza primero al tobillo, después alcanza hasta la rodilla, después hasta la cintura, y eventualmente ya no puede caminar, sino que solo se puede nadar, porque Dios suple abundantemente. Nosotros podamos solamente hasta que el punto que el agua nos lleve. Alabado sea el Señor, porque estamos en la iglesia. Aquí hay agua abundante para nosotros, que podamos nadar y que podamos nosotros beber. Asimismo, 25.000 cañas de longitud en el valle ancho, la cual será en los levitas ministros, de la cual casa poseían para sí con 20 cámaras. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera no entrar en estos dos ríos y vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado ya estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Alabado sea el Señor. Yo vivo porque yo tengo agua. ¿Por qué? Porque el río me alcanza a mí. Alabado sea el Señor. Y de nuevo, vamos a leer dos versículos. Por eternidad nosotros vamos a beber de esta agua. Vamos a leer Apocalipsis 21. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. 17. Y me la esposa dice, ven, y el que oye, oiga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Aún así, podemos ver esto, cuando el Espíritu lo que dice, la esposa también dice, los dos están hablando como una sola persona. Aún así, en la eternidad, cuando somos uno con el Señor, nosotros todavía vamos a beber este río de agua de vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos también dar todo este torrente de agua de vida, para que son frutos del Espíritu. Nosotros tenemos esto en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Dicen, yo también tengo un testimonio en lo cual yo pasé en este jueves con un compañero de colegio, compartió esto. Toda la mañana él pasa en la palabra con el Señor y con algunos santos, y él mencionó que estaba manejando. Y había una parada ahí, una señal de pare, y otro carro que venía iba a parar, pero el carro no paró, y se encuentran justo en la intersección, y él estaba muy enojado. Y él estaba mirándolo fuertemente al otro. Cuando estaba continuando, el Señor lo tocó. ¿Qué tú estás haciendo? Y él reaccionó, no tenía que verlo en esa forma, a la otra persona. Y él se arrepintió y dijo, no debía estar enojado. ¿Por qué? Porque hay un río de mansedumbre. El Señor nos para que nosotros no miremos a la gente en esa forma y estar enojado con la gente. Pero Dios es un Dios de mansedumbre. Cuando ustedes comparten algo, cuando ustedes tienen el tiempo, no son molestados por nadie. Pero tal vez nosotros somos molestados por el tráfico. Pero solamente están gozando el Señor, gozando de Él como el río de paciencia. Todos tenemos muchas experiencias. El río de gozo, el río de amor, el río de mansedumbre y todos estos tipos. Tal vez nosotros continuemos en beber. Dios es un Dios que fluye para que nosotros podamos estar satisfechos, para que Él fluya dentro de nosotros y Él pueda fluir en cada uno a través de nosotros, para que nosotros podamos ser esas piedras preciosas. Esos son productos del río que fluye, para que nosotros gocemos al río, tomemos el río, para que todos nosotros fluyamos, para que nosotros podamos madurar. Cómo nosotros atesoramos el fluir de la vida de Dios. Haz tu venida para que Él fluya vida en nosotros. Bueno, yo voy a parar aquí. También los grupos de cada idioma pueden ir a sus respectivos lugares.